10:09 de la mañana, 23 de octubre, miércoles, 80 grados Fahrenheit, marca el reloj, y no es broma. ¿Cuántos son 80? ¿Cómo es la fórmula para saber?
La gente no entiende nada.
32 por... No, es que ya en el programa anterior había comentado que está malo el aire acondicionado acá. Yo llegué como con tres parcas y...
Son 84,2 exactamente lo que hay en este minuto en el estudio.
84,2 grados. Ah, es que este marca 80,6 tenemos acá.
Ah, quizás bajó un poco la temperatura, sería no sé. Bueno.
Bueno, si terminamos... transpirando.
Está lloviendo acá en Santiago, además.
Sí. No es que no, claro, no es que no hayamos mojado la cabeza afuera, sino que está haciendo mucho calor ahí. Muy buenos días, Fernando Zavala. ¿Cómo te va? Partimos con One Direction en honor a dos cosas. Una, a uno de los integrantes que falleció la semana pasada en Buenos Aires. Muy curioso para un grupo inglés que una persona muera a la edad que murió, que yo creo que tenía 31 años. Mm. Y segundo, que muera en Buenos Aires, de este grupo inglés muy famoso, que yo creo a finales de la década del 2000 partió como un grupo armado, así, de estas competencias de talento.
Eso, boy bands. ¿Eh?
Boy bands. Y algunos de sus integrantes han tenido particular éxito también en películas. El que murió se llama Liam Payne. Problemas de droga, alcohol. Terminó cayéndose de un edificio en Buenos Aires. Tercer piso. La autopsia con muchas cosas adentro. Historia triste. Que pasa muchas veces en gente que tiene acceso a mucho. Y mucha fama. De la que es difícil escapar, además hoy día no voy a ir a ninguna parte del mundo sin, si eres conocido realmente, no hay dónde escaparse, ¿eh? Es terrible. O sea, vaya a Buenos Aires, vaya
existe
a China.
Existe la privacidad,
dice. Sí, y eso es duro.
La
es
vida
duro.
Privada.
La vida privada para un famoso, ¿verdad? Para que no pretendas ser famoso tanto, y hay un poco que eres, pero...
No, yo, olvídate, lo que menos quiero.
La segunda razón es que estas canciones marcaron la vida de mis hijas mayores en una época cuando eran muy chiquititas, una de las cuales ayer se licenció.
La verdadera licenciada.
La verdadera licenciada Restini. Muchas felicitaciones a la Elisa.
Ella debería estar acá, ¿no?
Ella debería estar acá.
Sí, la licenciada. Abrazos, felicitaciones.
Herede la tierra.
No solo herede, duplique.
Duplique, multiplique. Sí. 9.52.25 el dólar en Chile. En el contexto de correcciones bastante generalizadas en los precios de los activos, estamos viendo en todos los mercados internacionales casi caída de los mercados accionarios. Lo mismo en el caso de los commodities, y parte de eso tiene que ver con, creo, la subida del precio del dólar en Chile. 1,5% cae el cobre a 4,3. También cae el más o menos lo mismo, 1,5 los petróleos y todos los commodities. En el contexto de tasas subiendo en todos los plazos, Fernando. Estamos en el bono a 10 años en 4,23.
Oye, ayer comentábamos, yo sé que tú sabes mucho de esto, pero uno realmente habla mucho de Chile y en realidad Latinoamérica, o Sudamérica más bien, se define principalmente por lo que pasa en Brasil, ¿no es cierto? Y en Brasil hubo una subida de tasas de referencia en los últimos días, lo que para el contexto chileno, incluso el contexto internacional, es como curioso, ¿no? Porque está todo el mundo bajando tasas. La Fed acaba de empezar, Chile ya lleva, está bastante más avanzado en el ciclo, pero Brasil parece que está más avanzado todavía, está subiendo tasas ahora.
Parece, sí. Y esto también en el contexto de una depreciación importante del real.
Reais.
Justo, y el que se ha depreciado mucho el peso mexicano, está en casi 20.
Es que por eso te digo que yo creo que hay que empezar a mirar el contexto cuando uno habla del peso chileno, también empezar a pensar qué pasa con el resto de las monedas de Latinoamérica, porque al final nos meten a todos dentro de la misma canasta. Sí. ¿Ah? Y hay distintas realidades, México enfrentando sus propios demonios, Brasil subiendo tasa, y Chile todavía no en la fase final, pero ya más cerca de la fase final del ciclo de baja de tasa.
Ajá. Es que el real brasileño se ha depreciado mucho, está en 5.71.
Increíble.
Está en 4.9.
Yo me acuerdo cuando estaba en 3, y no era hace tanto que estaba en 3. ¿Ah? Y ahora es casi el doble.
Sí, depreciación general.
Es como que el peso chileno se fuera, para los que no hacen el cálculo tan rápido, a 1.800 de repente. ¿Ah?
Hace un año el real brasileño está en 4.87, llevaba mucho rato en la
zona, alrededor de
5, bajo 5. Ahora, espérate, estoy poniendo 5 años. El año 2021, 2020, estuvo en los mismos niveles que está hoy día. Después bajó. Y en el caso mexicano tuvimos el superpeso, ¿no? Superpeso, cabrón.
Oye, y lo otro que se habla harto y que yo todavía no lo entiendo bien, pero hay muchos que dicen que se están posicionando para el Trump trade. ¿Ah?
Sí.
Que básicamente significa estar en contra del dólar. Lo que no habla muy bien de...
Él dijo, no entendía yo al revés, porque él dijo que iba a ser el dólar más fuerte.
Claro, pero lo dice a costa de correr un déficit gigantesco.
Sí,
y de... Claro, entonces, no sé, yo creo que hay una duda de...
Las tarifas, yo fíjate que tenía una duda, fui a Estados Unidos a mitad de año.
Los aranceles, dice tú.
Sí, y decía, ¿por qué antes uno venía a Estados Unidos y te compráis una típico, no sé, cosa electrónica?
Claro, un mini disc.
Para la casa, eso, cualquier cosa, Discman, un computador, y te salía a la mitad. Y ahora...
¿Tú tuviste Discman?
Tuve Discman, sí.
Yo también. Y bueno, y Walkman.
El Discman era bastante inútil, como que nunca funcionó tan bien.
Claro, porque tú lo movías un poquito y saltaba. Pero el mini disc era una tecnología extraordinaria.
El Walkman sí fue una revolución.
No, el Walkman sí.
Fue como el iPod.
No.
Phone. iPad. No,
iPod.
iPod,
el primero.
El iPod sí fue una revolución. ¿Por qué de mi... te iba a decir que... Claro, hoy día tú vas a Estados Unidos a comprar un Target, no sé, un parlante
Best
para
Buy,
la casa, un Alexa. Y no es más barato que en Chile.
Con dólar a 950.
Lo que sea, pero eso se transa en dólares.
No, por eso, de acuerdo. Sí,
sí, sí. Y yo creo que las tarifas son un tema ahí. Hicieron subir los precios en la
¿Este el último anuncio de Donald ayer? Que nadie entendió mucho, pero él dijo que iba... hacer que los intereses de los créditos para comprar un auto fueran deducibles de impuestos, ¿ya? A nivel personal. Y después aclaró que era solo para autos producidos en Estados Unidos.
Ya.
Entonces nadie entiende si es que son autos producidos físicamente en Estados Unidos o de marcas.
Mira.
Porque tenéis todas las combinaciones posibles.
Hay mucho auto que está producido en México, está producido en China.
Además, decir que un auto está producido en Estados Unidos, ¿qué significa? Porque todos los autos tienen partes producidas en todos lados.
O sea, certificado de origen, mira el cacho.
Claro. Oye, yo quiero hablar de otro tema, ¿puedo, no?
Sí, solamente un segundo de mercado. McDonald's cayó 6% porque 10 personas se...
49.
Ah, yo leí 10.
No, 49 hospitalizadas y uno ya fallecido.
Y uno muerto, yo leí 10 hospitalizaciones y Starbucks, que tiene nuevo CEO, que viene Chipotle, retiró el guidance, que es la perspectiva de resultado, y eso tiene 5% caída la acción. Y por otro lado, Coca-Cola reportó más o menos en línea, compensando caída en demanda con precios.
Sí, pero la acción más o menos negativa en el pre-market, 1,7% abajo.
Y hubo un IPO del Metro de Tokio,
sí,
que subió 45% en un día.
Y reporta Tesla hoy día.
Reporta Tesla.
El cierre del mercado. Lo vamos a estar comentando en detalle a la hora del almuerzo con...
Te doy la palabra.
Con la José. No, es que lo que pasa es que hay un tema que a mí me tiene bien enrabiado como padre, pero también como chileno y como una persona que le preocupa el futuro, y tiene que ver con la educación. Se conoció ayer, entre muchos apoderados, me incluyo, una resolución exenta del Ministerio de Educación, emitida el 3 de octubre, que básicamente suspende clases en todos los establecimientos educacionales de la región metropolitana. Me imagino que habrán cosas similares en el resto de las regiones, que fueron designados como locales de votación y colegios escrutadores para las elecciones de este fin de semana, ¿ya? El tema es que suspende clases 3 días, jueves, viernes y lunes.
Sí, lo
impide. Entonces, las personas que nos lideran el país hoy día fueron electas o nacieron en su liderazgo público desde un clamor por mejor educación. ¿Ya? Ese fue el inicio de todo lo que sucedió después, ¿no es cierto? Educación de calidad, hablaban algunos.
Gratuita y de calidad.
Entonces, la reflexión que hago es que la educación parte por ir a clase, ¿no es cierto? Ese es como el inicio básico de la educación, al menos en el modelo educacional que tenemos hoy día. Sí, en el futuro se encuentra otro modelo educacional.
Desde Platón.
Encantado de probarlo y de ver qué es lo que pasa. Pero hoy día el modelo que tenemos, tanto a nivel preescolar, escolar y universitario, consiste en clases, ¿ya? Hay profesores que dictan clase. y que, bueno, obviamente esto no se trata solamente de transferir conocimientos de vía oral, pero hay mucho ejercicio y cosas, pero hay que estar presente, o sea, hay una presencialidad importante. Y resulta que el Ministerio de Educación, a través de esta resolución exenta, firmada por la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, doña Raquel Solar Sánchez, suspende clases por 3 días para habilitar los locales como locales de votación. Yo no estoy desmereciendo la importancia que tiene el ejercicio de la democracia en nuestro país. Eso es muy importante, soy el primero en llamar a votar, siempre lo he hecho, siempre lo voy a hacer. Me parece que es el deber que tiene como un ciudadano, bueno, uno de los deberes, pero quizás uno de los más importantes. Pero esto no puede ser a costa de la educación de los niños. Yo no entiendo qué mente enferma se le ocurre que para efectos de facilitar, hacerlo más cómodo, la implementación de locales de votación, hay que dejar a los niños 3 días sin clases. Además, en un año, y aquí me voy a remitir a lo que ha pasado este año, donde ya se han suspendido las clases ocasiones.
¿El viernes? ¿Solo el viernes?
No, nunca. O sea, siempre fue que los colegios se entregaban el viernes a mediodía, él se aprovechaba el sábado y los domingos eran las votaciones y el lunes había clase. O sea, en el fondo, ¿por qué hay que suspender clases para que se puedan hacer votaciones? Y yo quiero hacer una solicitud de verdad. Si esto va a ser así, si tenemos autoridades tan incompetentes a todos los niveles posibles, que no son capaces de habilitar un lugar de votación sin suspender clases por 3 días, yo voy a pedir que no se ocupen los colegios como lugares de votación. Que vayamos a hacerlo a otro lado. Que ocupemos los clubes deportivos, los malls. ¿Por qué no suspenden en los malls 3 días? ¿Y dejamos a los niños con clase? ¿Por qué tienen que los niños pagar el precio de una sociedad incompetente que no es capaz de proveer un servicio tan básico como que los niños puedan ir a clase?
No digamos que hay que dar vuelta a la clase, es cosa de poner 3 mesas con una.
Pero ese es el punto. Increíble. O sea, ¿quién es el incompetente o la persona incompetente
que necesita 48
horas? Que necesita 3 días de clases cerrados los colegios, sin dejar que los niños vayan al colegio.
Para poner unas urnas.
Para poner urnas en un colegio, para poner unas mesas de votación. Por favor, que alguien responda a esto. Sí, de verdad, yo lo encuentro
¿Pero qué explicación?
Enrabiante.
¿Estuvo el ministro de Educación acá en la mañana?
El ministro de Educación, ¿hasta cuándo, señor Cataldo? Responda por esto. ¿Por qué necesitamos 3 días de suspensión de clase para que nuestras autoridades... ¿Quién es el incompetente de turno que no es capaz de, en menos de, no sé, cuánto será, 10 horas... armar un local de votación y tener el local habilitado para que pueda funcionar? Yo no lo encuentro insólido. Y me da rabia que nadie reclame, y yo lo hago desde esta humilde tribuna como padre preocupado, pero también como ciudadano. Yo
reclamo, porque al final llueve, se suspende. Que se corta,
claro, temporal, se suspende. Todo se suspende.
Hace frío, se suspende.
Oye, los colegios deberían ser los últimos en cerrar. La educación es valiosísima.
No hay ninguna predictibilidad en las vacaciones, no hay coordinación entre las vacaciones de la universidad y los colegios. Es una chacra.
Y yo, de verdad, oye, ¿dónde están los alcaldes de todas las comunas de la región metropolitana oponiéndose férreamente a esto, defendiendo el derecho de los niños a ir a clase?
Al final todo era puros cuentos,
puro cuento,
lo de feminismo,
puro cuento,
lo de la educación, puro cuento.
Perdón por la...
Puro cuento. Vamos con nuestras menciones. A ver.
Perdón por la rabia, pero la emoción me embarcó, pero es que... Pero que puche, que rabia.
Estáis más enojado que... ¿Quién? ¿Quién? Se estará vendiendo más o menos pisco sour. Tómate un pisco sour para relajar. ¿Tú qué decís, Moncho? ¿Se
está
vendiendo más? No, te estoy preguntando por los pisco sour. Se estarán... Anoche tomé un pisco sour.
¿De qué tamaño? Si el problema es el tamaño.
Fui al restaurante y me dijeron que era un Monsalve. No, le dije que era un Mago al día y me trajeron uno más chiquitito. Te juro por Dios.
Te lo sí. O sea, ya hay una medida estandarizada.
Sí, los Monsalves son los más fuertes. Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos los detalles en Hyundai.cl.
Generar dividendos de 6% o superiores anualmente, recibirlos trimestralmente, es lo que el Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria ha hecho en los últimos 5 años, porque distribuye las utilidades realizadas de sus rentas comerciales, de las inversiones que tienen en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales. Un equipo de personas que está dedicado todos los días a buscar activos, a invertirlos bien y a administrarlos de manera que generen estos resultados. Invierte usted en CFIN Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
Bueno, están los dichos ayer de la portería, ¿no? Del portero, que a mí me pareció doloroso, fíjate. Porque más allá que se haya querido decir eso, ¿no? Al final, una vez un gallo me dijo, fue un Freudian slip. Y hoy día el rector Peña, que es un reflejo freudiano, uno dice lo que piensa en el fondo, no es porque quiera decirlo, pero ¿qué sentirá un portero cuando escucha eso?
No, mal, pero yo creo que fue una frase desafortunada.
Ya, si quiero desafortunada, de verdad desafortunada, sin mala intención y sin mal fondo, que políticamente le sacan la mugre a la gente. Esto fue duro, yo encuentro. Econorrent tiene una alianza con CMR. Econorrent, es importante que usted lo sepa. Ayer me llamó un amigo para pedirme un auto que querían arrendar.
Econorrent,
dijo que habláramos con Econorrent. Le dije, métete a la página web. Tienen punto CMR, tienen el check, te entregan la mejor experiencia. Usted puede acumular el doble de CMR puntos si además paga con sus tarjetas Falabella y obtiene un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en Econorrent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en todo el mundo. Está dirigido a clientes institucionales, a family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Uy, un evento extraordinario que...
Sí.
Te llegó la invitación, supongo.
Sí, 10 años de
fondo. Hoy día nos vamos a juntar con ellos. Nos van a tener que comentar los detalles del evento de aniversario de año.
Efectivamente.
Falcom.
Oye, este 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Delito a nivel global. En RegCheck son expertos en compliance, abarcando tanto el cumplimiento de la UAF como la nueva ley de delitos económicos. Hay una amplia gama de servicios para centralizar y digitalizar los procesos en una plataforma muy eficiente que usted puede contratar en la nube por un fee mensual y resuelve todos estos problemas y monitorea a su compañía en términos de prevención del lavado de activos y del cumplimiento de la nueva ley de delitos económicos.
PwC lleva 110 años en Chile cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad, ayudando a resolver problemas importantes, entregando soluciones en consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conózcalo, hay un equipo de gente muy bueno además. Todo esto está en pwc.cl.
Ya vamos entonces con nuestro primer...
Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación.
Ya tenemos una conversación de alto nivel con Alexis Montesinos.
Estamos en nuestra sección de Economía Digital con el apoyo de Mercado Libre todos los miércoles, ¿no?
Sí, sí, tal como dijo la cortina. Co-founder y Managing Director de Faru Analytics e instructor de la Universidad de Harvard. Además, coordinador de la submesa de Inteligencia Artificial General y Generativa del Senado de Chile para hablar de Inteligencia Artificial, en qué se viene y también qué están conversando en el Senado de Chile respecto a la Inteligencia Artificial, porque se habla mucho de regulaciones, etcétera. ¿Cómo te va, Alexis? ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me va muy bien, Daniel.
Un gusto saludarlo. Te veo con corbata, muy elegante, ¿eh? ¿Qué pasó?
Habla desde Boston, ¿no?
¿Desde Boston?
¿Dónde estás tú? Sí,
en Boston estoy en este momento.
Perfecto.
Acá yo vivo, claro.
Oye, cuéntanos un poco qué es Faru Analytics para empezar a conversar y conocer de qué mundo vienes tú, además tu relación con la Universidad de Harvard, para ir bajando a Chile.
Sí, muchas gracias. Mira, hace un tiempo yo comencé a trabajar esto de la inteligencia artificial mucho antes de que fuera parte de este boom.
Sí.
Ya uno llevaba un buen tiempo trabajando antes de que se volviera famoso. Y en algún momento con mi socio en Chile, ¿cierto?, de la consultora Cybnetics, decidimos crear un laboratorio de inteligencia artificial, una consultora que pudiera proveer estos servicios, ¿cierto?, de nivel estratégico, aplicaciones, todo lo que uno puede imaginar en inteligencia artificial, y creamos Faru Analytics, la montamos en Chile para Latinoamérica, y ese es, ¿cierto?, nuestra compañía.
¿Y a qué se dedican en Faru?
En Faru, PH, lo que hacemos...
We are the bridge to optimal business analytics. Estoy leyendo la página web.
Exacto. We are the bridge. lo que hacemos en Faru Analytics es que resolvemos soluciones de problemas que tienen de negocios las empresas utilizando herramientas de inteligencia artificial de todo tipo. Entonces, te puedo dar ejemplos porque hemos estado en una cantidad de industrias bien importante. Entonces, no sé, viene un rentacar y te dice el típico problema: tengo muchos consumidores que arriendan una vez y después no arriendan nunca más. ¿Cómo yo podría con mis datos dar una respuesta, una solución a eso? Después viene cierto un tipo de hospital y te dice: mira, necesito un diagnóstico preventivo a través de inteligencia artificial que lea, no sé, los escáneres y te diga si los tumores son malignos o benignos, ¿cierto? Después viene un banco y quiere un modelo de riesgo dinámico que te diga efectivamente cómo clasificar bien a sus clientes, etcétera. Entonces, todo tipo de problemas de negocios en general tienen una solución a través de la inteligencia artificial y nosotros construimos esa solución, pero no solo en términos del modelamiento, sino cuál es la estrategia de fondo, porque lo más complicado en este campo es que al final, después que uno crea algo, un ser humano lo usa. Y que el ser humano lo use muchas
Ahora,
veces es
pero,
complicado porque...
oye, Alexis, déjame hacerte una pregunta, porque
Diga.
yo entiendo que tú vienes desde la estadística, ¿no? Hiciste un doctorado en algo relacionado con la estadística. Entonces, ¿cuál es la diferencia o el cambio que ha habido con la implementación de inteligencia artificial respecto de herramientas estadísticas que se ocupaban en la industria que tú mencionaste y en otras, desde hace ya varias décadas? O
Big
sea,
Data se
en
llama,
el
¿no?
fondo, entender. Los problemas de optimización los estudiamos los que estudiamos ingeniería civil, digamos, desde hace mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado con la implementación de herramientas de inteligencia artificial?
Ya, una muy buena pregunta, porque de hecho, si vamos así trasfondo, llevamos desde Leibniz y Newton, que crearon el cálculo
Claro,
diferencial haciendo
exactamente.
optimización,
Exacto.
exacto, en el siglo XVIII.
Uh-huh.
Yo creo que varias cosas. O sea, primero, ustedes tienen, o sea, totalmente de acuerdo, porque de hecho, los primeros hallazgos de inteligencia artificial son en los 50, si llevamos casi 80 años con esto. Pero yo creo que hay una diferencia radical en el desarrollo de hardware y software en los últimos años que ha potenciado esta capacidad en la que nosotros sí tomamos la estadística, o como le llamábamos antes, statistical learning, que ya existía, ¿cierto? Que hoy día le damos un nombre un poquito más cool que se llama machine learning, pero en el cual efectivamente estos algoritmos son capaces de aprender por sí mismos e interactuar con el entorno. Entonces, si bien uno dice, mira, esto existía, fíjate que recién en el 86, el premio Nobel actual de física, uno de los premios Nobel Hinton, por primera vez permite a este cerebro artificial que autoajuste sus errores, recién en el 86. Pero ahí tú tienes el problema que los computadores, el hardware que existen, no permite hacer un cerebro, por ejemplo, de córtex visual que te diga: oye, mira, aquí lo que veo en esta góndola del supermercado son 10 mayonesa y no sé, y 20 Nutella, ¿cierto? Pero hace poco, con ese desarrollo, sí se puede hacer y por lo tanto sí te puede empezar a dar respuestas que son muy parecidas a las que uno mismo haría en su diario vivir.
O sea, en el fondo el cambio principal es que uno puede generar algoritmos y capacidad de procesamiento que te permitan analizar información menos estructurada y actuar de manera, entre comillas, un poco más parecido a lo como piensa la mente humana.
Una definición de clase acabas de dar, exacto, eso sería.
¡Ah! Extraordinario.
¿Lo leíste por ahí?
No, 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 no.
¿Y hay
Sí,
qué implicancias
había
tiene?
estudiado para el programa de
No,
hoy.
olvídate de cómo estudiaste. Oye, y implicancias de esto en la vida práctica. ¿Qué implica este cambio conceptual que ustedes comentan con tanta gracia aquí?
Y yo creo que implica, bueno, muchas cosas. Primero, si lo ve uno desde el punto de vista del negocio, por primera vez en la historia, desde hace poco hay un conocimiento del consumidor muy amplio, ¿cierto? Antes uno apostaba a ciertas cosas. Dividámoslo por edad, dividámoslo por, no sé, distintas características, ¿cierto? Hoy día el algoritmo de verdad te puede decir que efectivamente divide a esos consumidores, que los hace más felices, qué atributo en un electrodoméstico, por ejemplo, le va a gustar más o menos. Como bueno, te doy un ejemplo en fintech que lo veíamos hace un par de semanas en una fintech que ya, ¿cierto?, escaló y es gigante al día de hoy. Ellos permitieron que se generara aquí en Estados Unidos algo que antes era imposible, y es que tú, si tenías montos muy bajos, pudieras invertir y tener portafolios bien diversificados. Eso hasta hace muy pocos años no existía, porque si tú querías invertir, y yo todavía me acuerdo porque yo estaba en una clase de MIT en un momento, en un Executive Master of Business Administration, ¿ya? Entonces era como, habían altos patrimonios en la clase, Y me acuerdo que un asesor de JP Morgan me da su tarjeta porque no se dio cuenta que, que yo era el ayudante, pensó que era otro alumno. Y me dice, mira, si quieres invertir, llámame la cuestión. Y yo le digo, ¿desde qué monto uno puede invertir? Y me dice, mira, si estamos con carteras que van desde los 3 millones de dólares. Entonces, ahí tú te das cuenta que en general es un caso extremo, pero era bien difícil entrar a diversificar portafolio de una manera bien informativa en ese entonces. Hoy día, con una buena fintech, tú, si quieres invertir en $100, te hace un patrimonio óptimo, gracias a la inteligencia artificial, todo esto de acceso, etcétera. Y ahí cambia un montón el bienestar de los consumidores. Por otro lado, si te vas a la medicina, te puede aumentar el diagnóstico preventivo. Tenemos algunas aplicaciones que uno dice, mira, te reconoce el rayo X, y el médico te podría decir, pero esto es súper simple para cualquier especialista, sí, pero eso es pensar de una manera muy limitada porque los especialistas son muy escasos. Claro. Tú sabes que hay lugares en que cuando necesitan, por ejemplo, un traumatólogo pediátrico, tienen que esperar por meses o llamar a otros lugares en otras partes del mundo para que les lean el diagnóstico.
Para conseguir hora con un dermatólogo acá en Chile hay que envejecer 3 meses. ¿Eh?
Exacto. Y en otros lugares es peor. Entonces hay una aplicación, de hecho, que supervisamos con un fondo de inversión que se llama PictionHub. Y esa aplicación lo que hace es justo te saca las fotos por el mismo problema, porque los dermatólogos se demoraban tanto en darte una hora que mucha gente cuando ya llegaban se tenía la metastasis ponte avanzada, etcétera. Entonces hay muchas cosas que cambian la vida producto de la inteligencia artificial.
Oye, tú trabajas, o sea, dentro de tus roles está el de coordinador de la mesa esta de inteligencia artificial general y generativa del Senado de Chile. Entonces, quiero preguntarte cómo ha sido esa experiencia, primero, porque y lo segundo, ¿en qué está la conversación respecto de regulaciones de estos temas a nivel de esa mesa o del Senado de la República?
Mira, ha sido un rol súper desafiante porque yo siento que en este momento del mundo es súper difícil saber qué va a pasar, cuáles son los efectos reales de la inteligencia artificial. De hecho, si uno escucha el premio Nobel, ¿cierto? Hinton, que uno se llama el godfather de la inteligencia artificial, él te dice que vamos por un camino, otros expertos te dicen que vamos por otro. Entonces es súper difícil saber, ¿cierto? Y tomando tu mismo punto, mira, uno dice, en optimización llevamos mucho tiempo. Yo hoy día cuando veo un puente, te podría decir si soy experto en eso, exactamente lo que le va a pasar con los vientos, con la presión, con lo que tú quieras, ¿cierto? Pero ¿cómo yo te podría decir hoy día cuál va a ser el resultado de un algoritmo en un sector en particular en 20 años más, si es la primera vez que estamos montando ese algoritmo en el mundo? Entonces ha sido un rol súper desafiante. Estamos viendo varias dimensiones en las que el mercado laboral se podría haber afectado, porque el rol de la submesa que yo coordino en particular es ver exactamente eso, qué es lo que esperamos para los efectos de la inteligencia artificial en el mercado laboral.
Yeah.
Y vemos en varias aristas, desde capital humano, porque uno dice, mira, en 20 años más, no sé, ya todo el mundo usa ChatGPT, ¿cierto? Sí. Hoy día tiene, no sé, una tasa de utilización de alrededor del 8%, pero estamos seguros que en 20 años ya, no sé, todo el mundo lo usa en todos los colegios, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cómo nos preparamos para eso, cierto? Con consideraciones éticas, de utilización, también sin perder la capacidad de razonamiento que nosotros tenemos, porque cuando uno... No sé, cuando te entregaste a la calculadora algún día, fuiste perdiendo la capacidad de que te dijera, no sé, 25 por 34, ¿cuánto es? Que a lo mejor algún día lo pudiste hacer, ¿cierto? Y obviamente cuando vamos haciendo prompts, empezamos a perder esa capacidad de razonamiento de poder nosotros mismos escribir textos bien elaborados, etcétera. Entonces, lo vemos en varias dimensiones, pero es bastante desafiante porque es súper difícil predecir qué va a suceder.
Da miedo el desarrollo, ¿no? En el mediano plazo, porque si uno dice, mira, lo que ha avanzado en los últimos 20 años, los próximos 20 años puede ser una cosa que efectivamente se salga de control, ¿no está esa preocupación?
Pero yo creo que, de todas maneras, no hemos hablado de esto en la submesa, pero yo hago clases de inteligencia artificial en muchos lugares, y la pregunta número uno de la clase siempre es, ¿en qué momento esto nos domina? Y les tengo que explicar que estamos muy lejos de eso, todavía los cerebros artificiales son muy limitados comparado al ser humano, etcétera. Pero yo creo que es una preocupación mundial.
No creo, en 50 años definitivamente podría pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, pues 50 años yo también creo. O sea es súper, y de nuevo, porque uno dice, no, mira, no creo, no sé qué, pero si vamos 3 años atrás, la predicción que se tenía del desarrollo de la inteligencia artificial al día de hoy no era ni el 1% de lo que hoy es de verdad.
Ahora, pero espérate, Alexis, entonces, déjame hacerte un contrapunto ahí. Porque, claro, hay uno que está la teoría catastrofista de que las máquinas nos van a controlar y vamos a terminar nosotros trabajando para las máquinas. Pero hay otros que dicen todo lo contrario. Nos vamos a adaptar como especie y vamos a ser mucho más productivos y probablemente en algunos casos vamos a tener mucho más tiempo para hacer otras cosas y no trabajar todo el día. Esa es como la visión más optimista respecto del uso. ¿Qué te parece eso a ti?
Yo estoy de acuerdo con esa perspectiva. O sea, yo creo más en la perspectiva chumpeteriana o, claro, no sé, esta es la cuarta revolución industrial que nosotros observamos en el mundo, ¿cierto? Está la máquina de vapor, la correa Cincinnati, las que ya conocemos. Y todos, o sea, quizá en esos momentos no existía el miedo de que eso se iba a apoderar de nosotros como ahora, pero yo también creo que lo que va a pasar es que va a haber un cambio en productividades y una redistribución de trabajos. Entonces, efectivamente, quizá aquel trabajador que leía 20.000 reclamos, ahora ya no va a tener que hacer eso porque un algoritmo de Natural Language Processing lo toma, lo lee por ti, y ese trabajador ahora va a poder dedicar su tiempo a entender mejor lo que sale de ahí con esa información, qué sé yo, generar una mejor estrategia y tener más tiempo productivo. Eso también es lo que yo creo.
Claro.
Pero evidentemente hay sustitución en varios sectores, eso es inevitable.
Claro, y probablemente yo creo que lo que definitivamente va a pasar es que va a haber grupos de personas, lamentablemente, que se van a quedar más atrás y otros que van a avanzar más rápido. Yo creo que ahí está la tarea de los líderes, que ojalá toda la sociedad se suba a este carro, ¿no?
Exacto. Y veíamos, hablando de la misma submesa, Roberto Ribón, un profesor de MIT, nos presentaba un indicador de alguna forma, un índice de cómo podría esto afectar al mercado laboral, y era muy interesante porque, tomando tu mismo punto, nos mostraba y nos decía, mira, esto va a depender de la complementariedad que tienen, no sé, las actividades con otras cosas. Entonces, si mi actividad es muy mecánica y no se complementa con nada, por ejemplo, social, obviamente es una actividad más fácil de sustituir, pero por decirte algo, no sé, el CEO, el gerente de una empresa que necesita habilidades sociales, de negociación y todo eso, no lo puede sustituir con la inteligencia artificial. Hasta cosas ahora, de ese estilo.
Hasta ahora. Hasta Alexis ahora. Montesino, entonces, co-founder y managing director de Faro Analytics, en el contexto de esta sección de economía digital. Muchísimas gracias, Alexis. Un abrazo, ¿eh? Muy interesante la conversación.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Viéndonos
de nuevo.
Muy bien.
Bueno, tal como escuchamos, la revolución digital ya está aquí, cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Eso hacemos en Economía Digital, aprender cómo Mercado Libre está liderando el cambio en esta transformación y las implicancias que estos tienen en tu día a día. Así que, qué mejor resumen de lo que conversamos.
Con Nada Mías, arrienda con opción de compra y asegura tu oficina en Las Condes o la Dehesa con solo un 5% de pie. Comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro hoy.
Con foco en deuda privada, private equity, el desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust se ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ducati, ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 11412.
Bueno, te comento que viene en camino mi maleta a Saxoline.
¿Ya?
Por el evento que fuimos el otro día.
Extraordinario.
Y nos van a pasar la Impact Pro, que son las mejores.
¿Esa es la que está debajo de la camioneta?
Ah, sí, esa es la que está debajo de la camioneta. Como está debajo ahora la mención en el suelo. Debajo de la camioneta, debajo de los combos, debajo de todo, porque resisten todo. Se llama Impact Pro y es muy flexible, además. Esa es la gracia, por eso las cosas no se rompen, porque son flexibles. Así que te vamos a sacar pica. La mía es color naranja.
¿Solo para ti? No hubo para los que...
Solo para la gente que fue.
Y todos los que no pudimos, por razones...
El equipo de información privilegiada asistió en bastante nutrida, te voy a decir.
Sí,
así que así vaya a quedar en el lado de los envidiosos.
Potencia tu equipo con Book. Descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos. En beneficios, descubre más belargauk.cl.
Estamos en... Estuve acá con un amigo de muchos años, Andrés Rodríguez, trabajaba en Invest durante el gobierno de Sebastián Piñera, lideraba ¿Qué es lo que Invest? ¿Es como una oficina de promoción? ¿Cómo se define Invest?
Hola, Gonzalo. Invest Chile, sí, es la agencia de promoción, agencia, de inversión extranjera.
Agencia
de Chile.
Eso
agencia,
lo que
sí. Depende de la Cancillería.
Gran, ¿verdad? Responsabilidad.
No, no depende de Cancillería. ¿De economía? Depende directamente del presidente de la República.
Ah, mira.
Pero básicamente se relaciona a través de un comité o directorio de ministros. Perfecto. Donde el presidente del comité de ministros es el ministro de Economía.
Ya. Mira. Okay. Y desarrolló una gran labor ahí. Ahora lidera un programa en Deloitte que se llama Best Managed Companies.
Así es.
¿De qué se trata eso, señor Rodríguez?
Te cuento. Best Managed Companies.
La voz que tiene, ¿eh?
Debería, ¿cierto? Yo debería trabajar acá.
Sí,
en estoy perdiendo el tiempo por otro lado. No, Best Managed Companies es un programa global de Deloitte que lleva 7 años en Chile. Y básicamente la gracia de este programa es que ayuda a las empresas de capitales chilenos mayoritarios y cerradas, no abiertas en bolsa, a compararse y alcanzar mejores prácticas globales. Yeah. En 4 pilares. Unos temas de estrategia, otros temas de capacidad e innovación, cultura y compromiso, y gobiernos corporativos y finanzas. Y lo lindo de esto es que generalmente son empresas medianas a medianas grandes, generalmente familiares, y lo que obliga y lo que hace es que se miren hacia afuera y se comparen con este mismo tipo de empresas en todo el mundo, y que puedan aprender de lo que el resto está haciendo. Y por eso cada vez, cada año participan más empresas.
¿Pero esto nosotros, es como un ranking? ¿Es como el Great Place to Work? ¿Algo así?
No, siempre me preguntan lo mismo. No tiene nada que ver con eso. No es un ranking, es un reconocimiento.
Okay.
Esto es una serie de reuniones, nosotros le llamamos labs, etcétera, que lo que hace es hablar y conversar talleres con las compañías acerca de cómo se manejan en estos 4 pilares que yo les comentaba y sobre todo cómo los implementan. Y donde obviamente tiene un tema importante las personas, la cultura, la innovación, etcétera. Y cuando ellas cumplen más del 60% de las mejores prácticas globales, como las prácticas de punta, son reconocidas como mejores empresas. Y una mirada integral, la diferencia con otros temas, digamos, aparte de no ser un ranking, es una manera integral de cómo se manejan las compañías y que en definitiva las hace más sustentables y obviamente generan mejores resultados. No está lo mismo si es rentable o no rentable, si gana mucha plata o poca plata, varias que han pasado por los loops. Lo importante es qué están haciendo para mejorar su desempeño, ¿cierto?
Y me imagino que son empresas de un cierto tamaño, ¿no? O sea, no es para pymes.
El mínimo facturación como requisito son 20 millones de dólares.
Ya. Definitivamente no es para pymes. No, está bien.
Y tenemos de todo tipo de empresas, digamos.
Todos los sectores.
Estoy mirando logos acá. Sí, compañías muy tradicionales, compañías nuevas.
Todo. Oye, espérate. Muchas de regiones.
Oye, déjame hacerte una pregunta, porque yo no sé cuánto tiempo llevan en esto, pero yo tengo la impresión de que el cómo se maneja, o sea, el qué es lo que es un buen manejo de una empresa también ha cambiado en el tiempo, ¿eh? Desde, no sé, pues Jack Welch en algún minuto con General Electric o cómo se llama Jack Welch era el de
Jack Welch. Welch.
Hasta, no sé, pues Steve Jobs en Apple y hoy día los distintos tipos de liderazgo que se consideran como las mejores prácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el programa o reconoce esta evolución, digamos?
Mira, el programa está muy centrado en estos 4 pilares en los equipos, la gente, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de estrategia...
¿Puedes repasar los 4 pilares?
Sí. Uno es estrategia,
yeah.
Otro es capacidad e innovación, el otro es cultura y compromiso, y el último, gobiernos cooperativos y finanzas. Si se fijan, todos tienen que ver de alguna u otra forma con los equipos y la gente que maneja las compañías, digamos. Uh-huh. Esto tiene que ver con sistemas más, sistemas menos, etcétera, sino es tema de equipo. Cuando hablamos de estrategia, por ejemplo, que es el primer pilar, es no solamente desarrollar la estrategia, sino cómo esta incorpora a la gente, cómo se comunica y cómo la gente sabe para dónde va la compañía.
¿Y eso cómo lo mides, Andrés? ¿Cómo te juzgo? Porque de repente hay gente que te dice, mira, la estrategia es una cosa bastante confidencial.
Primero, no todas las empresas tienen estrategia.
¿No todas tienen?
No todas tienen estrategia. O si la tienen, hay algún dueño o
persona de
la familia que lo tiene en la cabeza. Exacto. Lo que estamos midiendo es que esto, más allá de tenerlo en la cabeza, sea un plan concreto que se pueda medir, que esté comunicado. Y cuando hablamos con las personas y bajamos, es que las personas la conozcan y tengan idea para dónde va la compañía. Y hablamos de ya no se habla de visión, misión, etcétera, sino del propósito y cuál es el objetivo, por qué estamos acá y qué queremos, ¿okay? Y ahí empezamos a medir ciertos KPIs de avance, porque al final, y yo ahí como consultor, La estrategia, hacerla, no es muy difícil. El punto es ejecutarla.
Sí,
las compañías mueren porque no son capaces de ejecutar bien.
Claro.
No porque hacer PowerPoint es re fácil, tal cual. Sí. Entonces, esa es una medición importante y que la gente lo sepa. Cuando hablamos de gobiernos corporativos, por ejemplo, es que el gobierno corporativo, que no solamente incluye el directorio, sino al C-suite, etcétera, trabaje en conjunto, que tenga una agenda anual, que no solamente permita ver los números, sino los proyectos de inversión, el mercado, que el directorio sea diverso, que incluya gente de distintas generaciones, distintas carreras, etcétera, dependiendo de la empresa. Entonces, lo que busca esto es ir un poquito más allá o mostrarles a las empresas chilenas qué se está haciendo afuera, ir un poquito más allá de lo típico. Para las empresas familiares, cuesta un poco más que las empresas más profesionales, sin duda.
Así es.
Cuesta un poco más porque algunas no separan bien el directorio y la junta accionista, por ejemplo. Y ahí se genera un tema. Las que están más avanzadas logran separar.
No, a veces no separan
la bien
la junta accionista de la gerencia tampoco.
Tampoco, exactamente. Pero algunas empresas que son muy familiares y muy grandes tienen a la familia en la administración, pero con roles claros y que no se mezclan con el directorio. Si mandamos 15 años atrás, los mismos dueños eran gerentes de cada área, etcétera, y ahí de alguna manera era muy difícil, uh-huh, ¿cierto?, avanzar. Una de las primeras empresas, me acuerdo, familiares que se profesionalizó, Falabella, etcétera, empresas grandes. Sí. Pero lo que buscamos con esto es darles un empujón para avanzar más rápido por el camino de, no solo de profesionalización, sino de manera integral, de perseguir estas mejores prácticas que empresas lo están haciendo en todas partes del mundo. Entonces aquí no se comparan entre ellas, las comparamos con lo que se está haciendo afuera.
¿Cuál sería para ustedes, crees tú, un éxito del programa? O sea, en el fondo, ¿dónde apunta el programa? ¿Cuándo uno se gradúa de esto, digamos?
Mira, el programa consta con una serie de reuniones llenas de formularios y una serie de cosas, obviamente es gratuito. Y más que graduarse, es finalmente nosotros tenemos un documento de feedback a las empresas donde les decimos, a través de esto, cada empresa tiene un coach. Nosotros estamos esto, y se me olvidó mencionar, en un partnership con Banco Santander y con la Escuela de Administración de la Universidad Católica.
La alma mater del señor licenciado.
Ah, sí. Y mía también.
Y de la señora licenciada.
Éramos compañeros.
Y de la señorita sí. Licenciada también.
Sí, yo me veo más joven, pero éramos compañeros. Sí.
¿A usted era compañero?
Sí.
¿Puedes contar infidencias?
Todas, pero fuera de micrófono.
No, tía, también. Porque él dice acá que él sabía todo, que eran las mejores notas.
Absolutamente. Sabía todo y tenía las mejores notas.
Bien.
Si no, no me invita.
Corroborar la historia.
Oye,
Andrés lea mucho mejor.
No, nada que ver. Puro esfuerzo nomás, puro ñeque.
¿Sí?
Oye,
Andrés, que hacía los apuntes y todo después lo fotocopiaba.
Total.
No, yo también lo fotocopiaba, espectacular, los resúmenes.
Yo te diría que más bien era amigo de las que
tomaba los apuntes. Claro,
eso sí, me rodeaba de las que hacían los tomaban los apuntes.
Perdona, Best Managed Companies programa. Entonces,
básicamente,
feedback.
Y se hace un documento de feedback formal con respecto a las mejores prácticas, donde la empresa, donde destaca o donde tiene más luces, y cuáles son las brechas o oportunidades de mejora. Y según eso, se considera si puede ser reconocida como una Best Managed Company o no. Y, obviamente, vuelven a participar los próximos años si no son reconocidas, etc. Pero el punto es este camino hacia convertirse o llegar a ser un Best Managed
gaps.
Company.
Identifica gaps.
Exacto.
¿Y esto es un proceso que dura cuánto, más o menos, para que la empresa...
Para la empresa dura como 6 meses. Desde que se inscriben,
¿ya?,
de kickoff hasta el reconocimiento. Hay una comunicación que vamos a hacer el 14 de noviembre y la ceremonia de reconocimiento el 3 de diciembre, donde están cordialmente invitados.
Es el ciclo que terminó ya.
El ciclo termina. Y después, diciembre y enero, es el feedback formal con cada una de las empresas, con un documento que les queda, y generalmente lo usan ellos para planificar, para llevar al directorio, etcétera. Muchas nos han pedido que vayamos a informar al directorio, uh-huh, cosa que no hacemos.
¿No hacen?
No. Se lo entregamos a ellos, al CEO o a algunos directores, y ellos mismos tienen el... Bueno, porque no queremos meternos en algo que es de ellos, digamos.
Perfecto.
Pero mira, como conclusión, yo creo que es un gran aporte de Deloitte a estas tipo de empresas en Chile a mejorar y a mirar un poquito más para afuera. Nosotros somos un país chico, nos creemos mucho, a veces nos creemos poco, digamos, pero
Nos creíamos mucho.
Pero es bueno mirar para afuera siempre.
Sí, yo creo que es bueno.
Y para el norte.
Deloitte tiene una red tremenda.
Europa, Estados Unidos, etc. Sí. Así que eso es.
Muy bien,
Andrés
pues.
Rodríguez, Rowe.
Mira, ¿se acuerda?
¿Sí?
Sí.
Rodríguez Rowe, líder del programa de Best Managed Companies de Deloitte. Muy interesante lo que están haciendo, felicitaciones.
Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y bueno, ya están invitados ya para la ceremonia de reconocimiento el 3 de diciembre.
Nosotros vamos y volvemos para conversar con Cristian Araya de Sartor.
Confusión es una palabra que inventamos para lo que todavía no entendemos.
En Duna, el escritor estadounidense Henry Miller. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Construir confianza en la sociedad y ayudar a resolver problemas importantes es el propósito de PwC en más de 150 países. Apoyando a las empresas y personas con sus servicios de consultoría, auditoría y asesoría legal tributaria. Conoce al equipo de expertos de PwC en pwc.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido, capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además, no sé si en la Condo o la DS.
Mire, le doy un consejo.
Además, no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Estamos de vuelta para conversar con Cristian Araya. ¿Cómo te va, Cristian?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy buenos días.
Me dejaron Dios solo, así que no salude a Fernando, ya se fue. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Dólar para arriba?
Mercado, sí, el dólar está subiendo básicamente 4 pesos hoy día, por sobre los 9.50 de nuevo. Y eso básicamente testeando el techo más o menos en torno a los 9.55, 9.60. Eso implica que en lo que va del mes va a ser un 0.2% algo más depreciado y en el año un 8% arriba de depreciación. Por lo tanto, eso es un problemita por el lado inflacionario. Justificativos para eso, bueno, tenemos el cobre, que en general está a menos 1.46 ahora, testeando los $4.3 la libra, eso es casi $30 menos de lo que había hace un mes atrás. No obstante, en términos de riesgo, nuestro país se mantiene con un perfil de riesgo bastante bajito. El C10 de 10 años, que es el referencial que uno utiliza, está en 110, por lo tanto está mucho más abajo que el estallido social, casi un 50% más abajo. Por lo tanto, no va por ahí el tema. Quizás tenga que ver un poco con el cobre y detrás de eso, sin duda, que tiene que ver China. Litio, en general, también bastante de baja contribución para las arcas fiscales, por lo tanto, todo eso genera una sensación de que hay menos plata y más gasto. El IPSA hasta el minuto va un 0.08% arriba, básicamente impulsado por algunas acciones de bancos y de industrias, particularmente LAN. Y en el caso de las bolsas internacionales, tenemos el S&P 500 en general anunciando una apertura de menos 0.25, el Dow un menos 0.54 y el Nasdaq un menos 0.3, donde obviamente que el foco está en la entrega de resultados, particularmente en los magníficos 7 o magníficos 8, 10, no sé cuántos son ahora. Tenemos Tesla y yo diría que entre el 29 y el 31 de octubre viene el grueso con Microsoft, Google, Meta, Amazon, Apple, por lo tanto por ahí se viene toda la carga fuerte.
Excelente, un abrazo Cristiano Araya.
Cuídate mucho.
Arthur Finance. Buen día. Nos despedimos entonces con... muy buena canción de One Direction. Sí, tengo un grupo que tiene muy buenos temas, que Chucky probablemente no está de acuerdo, lo estoy viendo acá. Me gusta el rock oscuro, de las tinieblas. Nos despedimos, muchas gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.